Como yo planifico mi podcast sobre todo desde tus preguntas y mi curiosidad, y tengo en este momento hijos chiquitos, rara vez comparto contenido para los padres de hijos más grandes. Pero este sí que es para ti. En este episodio entrevisto a Melanie Milanés, que es una fuerza de la naturaleza, es increíble. Ya la he entrevistado, está en el episodio número 69, sobre su libro Lolo, el autismo y yo, y su camino del caos a la luz. Pero en su vida laboral, es fundadora y CEO de The U4U, una consultora educativa que ofrece servicios a diferentes niveles educativos con un enfoque especial hacia colocación universitaria. Tiene oficina en 9 países de Latinoamérica y ha sido presentada en Forbes Magazine Centroamérica por su éxito y visión. Y por supuesto, la razón detrás de su éxito es la pasión de Melanie por ayudar a sus estudiantes a conocerse mejor antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y en este camino de trabajo con estudiantes de 15 años en adelante, conoce muy bien los temas que preocupan más a los adolescentes y a sus familias. Esto es clave. Tiene un conocimiento muy íntimo de lo que ocurre en la mente y corazón de los adolescentes y sus padres durante esta transición tan importante. Y este episodio es oro para quien tenga un hijo entre los 14 y 20 años de edad, aunque comience a atender desde los 8, pero digamos que ese es el enfoque de este episodio. Y hablando de Melanie, te tengo una anécdota de ella antes de irnos al episodio. Me contó un día mientras conversábamos sobre la Casa de los Milagros. Ana Mari, yo siempre supe que algún día viviría en la playa. De hecho, cuando viví en República Dominicana trabajando en un hotel, un día caminando en la playa me dije, yo sabía que viviría en la playa. Y después se corrigió a sí misma, no, será hasta más grande que esta experiencia. Me impresiona, qué increíble que siempre lo supo y hoy día vive y trabaja desde la playa en un lugar soñado. Y Oprah también habla de esto a profundidad en su libro The Path Made Clear, de que para poder llegar a donde deseas es necesario tener claridad de lo que quieres. Personalmente le doy prioridad a trabajar en esta claridad en mi vida. Sé que es clave para crear la vida de mis sueños. Por eso he creado de la mano con Alquimia Events la experiencia Alinear tu Ser 2.0, con el objetivo de ganar la claridad y el compromiso que necesitas para moverte todos los días hacia la vida que deseas. Es un día que te regalas a ti misma para mirar hacia adentro y estudiarte en tu totalidad, en tu luz, tus deseos y aquello que te prende. Y también en tu sombra, aquello que te sabotea y te previene de ser tu mejor versión. Y finalizaremos con un ritual hermoso de compromiso a tu corazón, a que tus tareas diarias sean un espejo de tus deseos y de tu gozo, de tu mejor vida. Espero que cuando escuches este episodio todavía hayan boletos, porque si me escuchas aquí, quiero conocerte en persona. Y desde ya te cuento que a pesar de que el evento es de 8 a 2 de la tarde, quiero que reserves hasta las 3 para tener un tiempo especial para conocerte y conversar. Además que tenemos unos patrocinadores que van a elevar la experiencia al más allá y vas a querer tener todo el tiempo extra posible. Te dejé el link en las notas del episodio. Te veo allá, ya falta poco. Y ahora sí, te dejo con este episodio que es un tesoro de joyas para la vida de padres criando adolescentes. Que lo disfrutes. Estoy muy emocionada. Tengo aquí conmigo a Melanie Milanés, segunda entrevista que le hago. La primera, estábamos hablando de su libro, El Lolo, el autismo y yo. Y ahora estuve conversando con ella el otro día y yo sé que sabe mucho. Me pasa eso mucho con mucha gente que sé que sabe mucho, pero no necesariamente sé qué preguntarles. Y comenzó a hablar tanto sobre las necesidades y las cosas que están pasando los estudiantes, sobre todo adolescentes que están transicionando entre la adolescencia y saber qué quieren estudiar, a dónde quieren ir. O sea, son decisiones enormes que determinan, o sea, mis decisiones de ese momento determinaron mucho. Digo, cambié de opinión y todo, pero determinaron mi vida. Entonces, digo, tú hiciste, por lo que me contaste, tomaste muy buenas decisiones. Yo hice todo mal, cambié de carrera 14 veces. Y dije, wow, cuánto me hubiese gustado poder tener, por ejemplo, a The U4U o a que mis padres supieran guiarme. Entonces, por eso decidí, como tengo un poco olvidado a la comunidad de gente que tiene hijos adolescentes, porque siempre hablo de las edades que me conciernen a mí, traje a Melanie, muchas gracias. Yo estoy súper feliz, Ani. Bueno, las conversaciones contigo siempre, siempre deep y me encanta poder compartir estas conversaciones deep que tenemos, porque siento tanta incertidumbre en la población, no solamente con los jóvenes, pero también los padres. Y es un tema que me apasiona, me he puesto a leer muchísimo sobre las revoluciones industriales y cómo eso afecta a la sociedad, cómo también
o sea, lo que se llama la revolución social, y cómo nos vamos preparando para esa adultez y ese siguiente step en nuestras vidas. Pero quiero hacer un alto y decirte, o sea, ¿qué tan mal lo hiciste? O sea, dice, hice todo mal y me cambié de carrera 14 veces. ¿Por qué no pensarlo? ¿Qué tan bien lo hice? Qué lindo que te diste la oportunidad de poder cambiar 14 veces de carrera.
100%. O sea, por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos, terminó su carrera de leyes porque ya estaba al final cuando se dio cuenta que... Y hoy día le sirve. O sea, no terminó practicando, después se fue a Wharton, etcétera, etcétera. Pero, o sea, y yo, por ejemplo, cuando comencé Campo Andú, mi carrera de diseño gráfico me ayudó muchísimo al principio porque no tenía diseñador gráfico y todo lo hacía yo. De hecho, todavía mucho lo hago yo. Y, o sea, eso de como de jack of all trades, master of none, ¿sabes? Como que me ha servido, pero nada, escucharte hablar de los... O sea, por ejemplo, el otro día que estábamos hablando de esa claridad en lo que... O sea, me inspiró muchísimo escucharte a ti decir, dije, yo sabía que yo quería experiencia de trabajo y sabía que quería esto. O sea, que, y yo a duras penas sabía que había universidades más allá de Estados Unidos. O sea, hace poco te fuiste a Arabia Saudita porque Arabia Saudita está queriendo reclutar estudiantes y está dando full becas. ¿Sabes? Estás viajando todo el mundo, conociendo personalmente tú y tu equipo, todas las universidades. Y es como ¡wow!
Y ¿sabes qué lindo, Ani? Porque justo eso también era una de las cosas que yo quería en mi vida. O sea, yo cuando hacemos mapea tu propósito y tratamos de como que conectar a los chicos, nosotros siempre hablamos sobre las crisis existenciales. Y la crisis existencial es algo natural, o sea, va a pasar. Pero ¿qué tal si podemos adelantar esas preguntas que pasan durante una crisis existencial? Y usualmente la gran pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? O sea, ¿por qué no pensamos eso de que estamos en la escuela para poder tener un norte? Y el propósito de ¿qué hago aquí? También va con cómo quiero que sea mi vida, idealizar la vida. Y cuando hablo con los chicos, siempre les digo, o sea, yo sabía que quería ser empresaria. No sabía en qué, pero yo no era buena con mis manos. Entonces, si iba a ser empresaria en algo, tenía que ser de servicio. Dos, sabía que clarito que quería viajar y explorar diferentes culturas, conocer gente de diferentes países. Yo viajaba siempre a los mismos lugares que mis papás. Yo decía como que, hey, el mundo es mucho más grande que esto, quiero explorar. Y lo tercero es siempre que, o sea, yo en verdad no era buena académicamente, no era la persona que me iba a poner como que a sentarme a estudiar y yo necesitaba algo muy práctico. Yo decía, si yo quiero ser empresaria, necesito hablar con adultos, necesito hablar con personas de diferentes culturas, necesito ir a un lugar que me va a dar eso. Y luego evalué, hice mi test de aptitudes y de tercera opción me salió hotelería. Y cuando empecé a investigar sobre hotelería, yo dije, ah, wow, espérate, esto tiene absolutamente todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero como vida, no como carrera. Carrera da igual. Y es algo que escucho siempre con los papás. Y es como que yo quería estudiar tal cosa, pero mis padres me guiaron a que estudiara esto otro y hoy estoy agradecida por eso. Uh-huh. No importa que hubieses estudiado. No importa. O sea, es como... Eso es simplemente un paso más de tu vida. Es un paso más de tu journey. Y no hay fórmula secreta. O sea... Tienes que vivirlo. Ahora, podemos hacer como, tenemos metodologías para poder guiar y que esa toma de decisión sea más accurate con lo que quieras en tu vida. Uh-huh. Sea más congruente con lo que quieras en tu vida. Porque también vemos los chicos pensando como que quiero estudiar X carrera porque esta carrera me daba trabajo. ¿Qué tan falso es eso? O sea, yo conozco médicos que les va muy bien y conozco otros médicos que ni siquiera ejercen como médicos. Porque estaban frustrados. Conozco ingenieros que le va muy bien y otros ingenieros que se están comiendo un cable. O sea, es tan...
Relativo.
Relativo. Entonces, ¿por qué no simplemente nos entregamos al proceso y conectamos con cómo quiero que sea mi vida, pero también quién quiero ser?
Es que eso es lo que... Esa era mi siguiente pregunta. Me estabas contando... Hazme una... O sea, quiero caminar contigo. La pregunta esa que le hiciste, por ejemplo, échame el cuento de la niña esta que quería estudiar business y que le comenzaste a hacer preguntas y que visualizó su casa y toda la cosa. Es una versión increíble.
Hay un ejercicio que nosotros usamos de visualización y cuando visualizamos nuestra vida, lo ideal es idealizar nuestras vidas porque estás en ese momento, no soñar, sino que realmente pensar en grande, que ya todo está hecho. Y la niña se levantó, se paró de la cama, le dije, o sea, abre la ventana, o no tienes ventana en tu cuarto. O sea, como que realmente quiero estar viviendo contigo. Ya te graduaste, tienes el conocimiento para hacer lo que te da la gana y tienes unlimited budget para hacer lo que te da la gana. Muéstrame tu día perfecto. Y en ese recorrido le pregunto como que, bueno, ¿y ahora qué? Ya te tomaste tu taza de café, ¿y ahora qué? Tengo que ir a trabajar. Ahí están los primeros tengo, ¿no? Tengo que en mi vida. Y ella dice, bueno, voy a trabajar en mi casa. Ok, yo, bueno, camina a tu oficina. Ella camina a su oficina y le digo, ¿cómo es tu oficina? Entra, siéntate. Y se sentó en la silla y la veía que no había reacción. Y yo dije, bueno, será, o sea, puedes echar rewind. O sea, la oficina tiene que existir en tu casa. ¿Para dónde te vas? O sea, echa rewind. Y se fue al shopping mall con sus amigas. Y le pregunté, ok, ¿qué te gusta el shopping mall? ¿Por qué te gusta estar ahí? ¿Qué sientes cuando estás ahí? ¿Cómo puedes integrar eso en tu vida laboral? Porque yo no sé si a ti te pasaba, pero yo recuerdo cuando yo empecé mi camino laboral, me repetían a cada rato como que deja los problemas del trabajo en el trabajo y los problemas de la casa en la casa. A ver, a mí hasta ahora nadie me ha enseñado cómo yo me abro la cabeza y me quito los problemas de la casa y los dejo en la casa. Eso es imposible. Tiene que haber una congruencia entre lo que haces laboralmente y lo que haces en tu vida. Porque es que si no, estamos viviendo una mentira. Esa es la chica en
claro, como si fuéramos gente diferente, que es lo que yo siempre digo, que hay como una separación. Por eso es que yo promuevo tanto que el journaling sea toda una misma agenda, porque mis emociones y mis citas viven todos en el mismo lugar y mis emociones me acompañan en mis citas.
Bueno, y les pasa a muchos adultos cuando los botan de su trabajo, ¿quién son ellos sin esos puestos? Y comienzan las crisis. O sea, un CEO que, no sé, que o te boten o decidas ya que ese, pues ya no quieres que ese sea tu camino. ¿Quién eres tú sin esa tarjeta de CEO?
Uh-huh. Entonces, ella fue, o sea, volviendo a la historia de la chica, ella al principio, antes de toda esta visualización, te dijo que quería estudiar business.
No, ella estaba estudiando diseño gráfico.
Ah, ok.
Entonces, cuando yo la vi, que entró a su oficina y no había una pantalla, y le pregunté, como que hay una pantalla, hay una computadora, hay un papel, hay algo, o sea, ¿qué hay en esa oficina? Y no me mencionó pantalla, yo como que, what, ¿diseño gráfico por dónde? O sea, si diseño gráfico, vas a necesitar una pantalla enfrente
de ti
todo el día. Entonces, como al final ella estaba estudiando diseño gráfico y ese día llegó a la cita para decirme que había venido a una cita anterior y llegó a esa cita diciéndome, me salí de la universidad.
Uh-huh.
O sea, me salí de la universidad porque no tiene sentido ir a la universidad y no lo estoy disfrutando. Y yo como que, ok, wow, okay, vamos a hacer un trabajo deep entonces. Para que, ¿sabes qué pasa? Que cuando haces algo, ya eso en la sociedad, eso es fracaso.
Uh-huh.
Y cuando tú fracasas varias veces, es difícil salir de ese hueco. O sea, cuando fracasas entre comillas varias
claro,
veces.
Claro, porque ya te comienzas a contar la historia de que yo me estoy saboteando, que yo lo que sé.
O que voy tarde.
O que no termino las cosas.
O que estoy tarde porque tengo 22 años y ya debería estar en medio de mi carrera.
Debería.
Todos los tengo y debería de la vida. Y es como que, ok, hey, vamos a hacer un alto. Y por eso a mí me encanta hacer ese alto desde antes. O sea, hagamos un alto en nuestras vidas, desde los chicos que están en la escuela, y preguntémonos preguntas deep. O sea, ¿cómo tú quieres vivir? Otra que a mí me encanta es cuando los chicos dicen, quiero estudiar esto porque esto me da plata. Ok, dale. Tienes la plata. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te la vas a gastar? Pensamos tanto en cómo voy a obtener ese dinero, qué me va a dar esa carrera, que se me olvida que yo estoy estudiando esa carrera realmente para a major thing y poder disfrutar la vida.
Uh-huh. O sea, sí, que era lo que hablábamos de la cita esa que estaba viendo, que estaba leyendo Aristóteles, que decía como que el maestro era como que, es un texto muy muy viejo, y estaba hablando como de el maestro no se enfoca en la adquisición de esclavos, sino que se enfoca en el trabajo que van a ejecutar los esclavos. Entonces yo en ese momento me quedé pensando, es que esta frase se podría pasar a dinero perfectamente. O sea, una persona, o sea, un gran maestro no es una persona que está, que se enfoca en la adquisición del dinero, sino cómo tu dinero trabaja para ti.
Totalmente. Y es cuando...
¿Qué es esa vida que te va a dar el dinero?
Es que, ¿para qué trabajamos? O sea, trabajamos, y yo entiendo que venimos arrastrando un tema generacional, ¿ok? Porque venimos desde, si vemos como que la línea de, entre comillas, evolución social, e industrial, siempre tiene que haber una evolución cuando hay un plateau. Ya las cosas no se pueden hacer tan rápido, como, o sea, más rápido de lo que ya se están haciendo. Y, o sea, hay como que un plateau en la vida de todo el mundo. Bueno, eso viene desde los builders, desde antes de los baby boomers. Ahora viene, ahora viene el punto de el propósito. Que cuando se van a los textos y a los research el pase de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial, ya ni siquiera le llaman una quinta revolución industrial. Le llaman la industria 5.0, que es la que le da propósito a la cuarta revolución industrial. Porque se descontroló el tema de la automatización y ahora viene el tema del propósito. Y cuando tú hablas con los chicos de hoy en día, que los más viejos, a veces no los entendemos, pero a ver, esto pasa generacional. Esto siempre pasa. Los más viejos nunca...
Sí, tú más viejo, sí. Más viejo que el pan.
Cuando ya empiezas a criticar a la generación que viene, es que estás viejo. Y cuando tú te sientas a hablar con ellos, el que dicen, es que son egoístas, solamente piensan en ellos. Hello, deberíamos nosotros, todo el mundo, pensar en nosotros.
100%.
Y se dice que esta generación es la que más va a trabajar, pero porque van a trabajar en lugares que los hace sentir comunidad.
Sí, que no saben ni cuenta que están trabajando.
Total. O sea, y es community, es for a bigger purpose, ¿sabes? Como... Realmente nos tenemos
es más grande que ellos.
Necesitamos comernos el cuento que podemos cambiar el mundo. Antes, cuando tú le preguntabas eso a una persona random, la persona dice, no, yo no, en verdad no, porque una persona no puede cambiar el mundo, porque, o sea, solamente lo político. Y no, ahora estos pelados sí se están comiendo el cuento que pueden cambiar el mundo. Ahora, no
y
todos.
Y no es nuestro trabajo nosotros como que quitarle ese... Por ejemplo, vuelvo a la historia, cuéntame el O sea, quedaste en el shopping de esta chica porque me parece interesante cuando termines algo que quiero...
Bueno, la chica se fue al shopping con sus amigas y le pregunto, ¿qué te sientes? O sea, ¿cómo te hace sentir estar en ese shopping? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás feliz? ¿Por qué no te permites estar ahí? O sea, como que permítete. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo como un trabajo, pero estás trabajando. Y ella, su segunda opción era diseñadora de interiores. Y yo dije, oye, los diseñadores interiores pueden trabajar en escaparates y pueden diseñar tiendas y pueden diseñar espacios para que el consumidor consuma más. Eso es un trabajo. Y vas a tener que conectar con gente, vas a tener que conectar con emociones porque tienes que ver cómo a través de tus diseños y de tu organización vas a hacer que esa gente se sienta bien. Y es como que, ah, wow, eso es un trabajo. Y yo, of course,
esta abrimos... Esta es la mejor pregunta. Ah, wow, eso es un trabajo.
Abrimos la computadora... Y puse trabajos en Paraguay de escaparates. Y salió un montón de trabajos. La mandé, ¿qué? Ah, qué increíble. O sea, puedo estudiar diseño de interiores para poder hacer esto también. Ojo, y también me gusta decirle a los chicos, ¿sabes qué? Esto no está escrito en piedra. No, esto, no estamos firmando un contrato que si no haces esto tal cual...
Fracasaste.
Ya la asesoría fue un fracaso o... No. Entonces, simplemente encender la llamita del joven para decir, tengo un camino. Tengo un propósito, tengo un camino. Si eso cambia en el camino, porque la vida... A ver, y aquí metiendo un poco el tema del autismo, o sea, yo encontré a mis veintitantos altos años otro propósito en mi vida a través de algo que me pasó en la vida. Estos chicos van a salir, van a explorar, van a vivir y sus propósitos pueden cambiar. Ese camino puede cambiar.
Sí, y algo a lo que quería, o sea, que dije que quería decir cuando tú terminaras esa historia, era que nos hemos comido el cuento, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que para poder cambiar el mundo tenía que trabajar en UNICEF, tenía que, ¿sabes? Tenía que estar en una organización que estuviera trabajando en pro de... Y ahí adentro, bueno, en mi libro lo cuento, me frustró muchísimo. Y luego me di cuenta... O sea, a través de leer Atlas Shrugged y The Fountainhead y estos libros de Ayn Rand, que es como que uno hace feliz y uno ilumina la vida de los demás haciendo algo que te encanta y siendo feliz. Por ejemplo, cuando Kamwandu estaba en su momento justo prepandemia, que éramos una oficina, que había un montón de gente, o sea, todas las personas que trabajaron en Kamwandu me dicen, Kamwandu me cambió la vida. La mayoría de los niños que fueron a Kamwandu me decían, Kamwandu me cambió la vida. Son esas la cantidad de essays que me llegan. Y eso pasó a través, sin yo pensando que iba a ser algo que iba a cambiar el mundo. Simplemente yo dije en algún momento, o sea, cuando yo comencé a leer Ayn Rand, Y me di cuenta que en verdad, para poder yo cambiar el mundo, yo tenía que encontrar lo que me hiciera a mí feliz. Que eso fue un ajá que tuve a mis 23, 24 años. Ahí fue cuando yo dije, siempre he querido trabajar en educación. Siempre he querido trabajar con niños. Obviamente, ahí me vino el chip, dije, ahí no hay plata. Y me entré por la vía tradicional de trabajar en colegios. Lo gocé, me di cuenta que el salón de clases no era para mí. Que en verdad yo soy una persona muy TDAH, ¿sabes? De estar al aire libre y de aprendizaje en movimiento. Y terminé haciendo algo que no era, no, o sea, yo no conocía los campamentos. La que se convirtió en mi socia era la que tiene la experiencia. O sea, la vida me llevó a un proyecto que era altamente rentable, excelente, con impacto en la vida de los demás, pero mi curiosidad estaba montada sobre lo que me iba a hacer a mí feliz.
Total. Y bueno, el tema de la felicidad, y tocaste varias cosas que quisiera como que hablar. Uno, el tema de la felicidad. Tengo padres que, cuando yo les pregunto a los padres también, como, ¿qué tú quieres para tus hijos? Porque los hijos quieren una cosa.
Esa era mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar todo este tema como de los papás, o sea, para como darle un poco de forma a esa conversación que estábamos teniendo, que me pareció valiosísimo, sobre todo para mis familias que tienen hijos adolescentes, es el tema de cómo nos atravesamos nosotros y todo ese, o sea, si lo puedes meter en eso que me vas a contar, todo eso como que esas preguntas que les hacías, dizque, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres para él? ¿Y tú qué? Y como que eso que
claro, hiciste. Hay que separar, hay que poner una línea clara porque esta línea es invisible, pero a veces no las pasamos. Hay que dibujar la línea y decir, ¿cuáles son mis necesidades como padres? ¿Cuáles son? Pues también ponerle límites porque, a ver, vamos a hablar sobre toma de decisión. O sea, en este momento el chico está en este, una presión de, esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida.
Qué miedo. Ya tengo ansiedad.
O sea, ¿qué tan mentira es esa? Todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas son somehow importantes, incluyendo el que voy a desayunar hoy. Uh-huh. Pero practicamos para esas decisiones. ¿Qué tanta práctica le damos a los jóvenes hoy para tomar esas grandes decisiones en su vida? Cuando vamos a ver, los chicos ni siquiera pueden decidir qué van a comer. Es que ni siquiera tienen que decidirlo. Ya la comida está servida en su casa. No deciden a qué escuela van. No deciden qué se van a poner de ropa porque la sociedad les dicta qué es lo que se tienen que poner. No tomamos decisiones. Entonces llegamos aquí a esta edad donde tenemos que tomar la gran decisión de qué voy a estudiar. Y casi que esto determina mi éxito y mi fracaso.
Entonces, a mí nunca se me olvida, y voy a hacer un pequeño paréntesis, una mamá en camp. Yo les estaba dando unas camisetas. Habían verdes y naranjas. Y la mamá le dice a la hija, mamá, coge naranja, que todas tus amiguitas tienen naranja. Y yo metí mi cuchara y yo dije, mi amor, tú puedes coger la que tú quieras. Y la niña me miró con una cara en blanco como, nunca me han preguntado esto. O sea, nunca me han preguntado yo cuál quiero, naranja o verde. O sea, lo que quiero es pertenecer con las naranjas o la que quiero. En verdad me parece más bonita la verde. Y es eso, ¿no? O sea, es el tema de que no tenemos oportunidades para tomar decisiones.
No tenemos oportunidades para tomar decisiones. Nuestra sociedad nos cría como niños. Y un gran día tenemos una cédula que dice que somos adultos. Now what? O sea, ¿qué hago con esto? Al igual que un buen día me gradúo de la universidad y tengo un diploma. Now what? ¿Cómo me como esto? O sea, hay que preparar a los chicos para tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones,
¿cómo se hace eso?
Tenemos que ver la parte emocional. Siempre nos dicen como que dejan las emociones afuera para tomar decisiones. No, no, no. O sea, trae la emoción, vívela, siéntela, no tomes la decisión completamente emocional, pero vive la emoción.
Sí, no la tomes desde ese lugar, deja que decante un poquito, pero siéntela para poder que decante, porque si la ignoras...
Es que si tomas una decisión y las emociones vienen después, a ramplarazo, es peor. Entonces, sí, toma la decisión. Nosotros dibujamos la línea. A ver, papá, mamá, sus hijos van a tomar una decisión. Necesitamos parámetros claros para poder tomar esa decisión.
¿Y esta reunión la tienes con el hijo presente o solo con los papás?
No, depende. Si yo tengo un papá que me llama y yo me estoy dando cuenta que el papá está tomando la decisión, voy a tener una reunión con él primero para explicarle nuestro proceso. Y nuestro proceso, que no se lo enseñamos a todos, pero básicamente lleva un proceso de design thinking. Porque design thinking es una metodología que resuelve problemas de una manera creativa. Y el design thinking dice, tú no puedes resolver el problema con la misma mentalidad con la que llegaste. Uh-huh. Porque si no, no vas a resolver el problema. Y el primer paso de design thinking es empatizar. Es realmente conocer las necesidades de esa persona que está sufriendo ese problema. Uh-huh. El segundo paso es definir el problema. Y aquí es un paso importante que los papás estén involucrados. ¿Por qué? Porque a veces el problema no es mi hijo no sabe qué quiere estudiar. A veces el problema es mi hijo sabe qué quiere estudiar, pero yo no se lo estoy permitiendo porque no conozco qué es lo que va a hacer con eso.
No estoy de acuerdo.
No tengo el presupuesto para pagar las universidades que yo creo que son mejor para él. O ni siquiera he hablado sobre el presupuesto con mis hijos. O no quiero, o me da miedo que se vaya afuera, me da miedo que estudie esto y que luego no tenga como que cómo vivir de esto. O sea, tenemos que realmente sentarnos a definir el problema para luego entonces poder resolverlo. Ahora, ojo, también hay padres, y nosotros respetamos eso, que quieren hacerlo de la manera más tradicional. Cuando los padres me dicen, quiero que mi hijo estudie o mi hijo quiere estudiar X cosa y estas son las universidades que quiere ir, yo me doy cuenta de los nombres de la universidad y usualmente esa búsqueda en Google fue ¿cuál es la mejor universidad para estudiar tal cosa?
Leyes. Ajá.
Y te va a salir la lista. Como que realmente vas
a... ¿Qué son las que pagan por eso? ¿Qué son las que pagan por estar en esa lista?
Totalmente.
Todo el que trabaja algoritmos y Google y todo es simplemente cómo entrar en esa lista.
Y ya los tiempos...
No es tan difícil.
No es tan difícil. Bueno, es... requires a lot of money.
Sí. Sí.
A lot of money y salir repetidamente. Y bueno, para eso también, al final, tenemos que darnos cuenta que todo esto es un mercadeo. Entonces nosotros eliminamos ese mercadeo y nos vamos a lo basic, a la esencia, uh-huh. Human-centered.
¿Qué hay que decir? O sea, por ejemplo, tú tienes una cartera, o sea, tú no eres, voy a hacer un paréntesis aquí porque ya me dio pereza explicar esto en el intro del episodio, en el trailer del episodio. O sea, básicamente tú no eres, o sea, una college counselor tradicional, tú eres una agencia de college placement, o sea, como un corredor de seguros. Por ejemplo, mi madrastra es corredora de seguros, ella tiene todas las empresas de corredora de seguros. Yo no voy donde ella, dije, yo no creo que ella me va a vender ASA porque no, o sea, yo confío porque ella es una buena corredora de seguros, que ella me va a vender el seguro que sea el mejor para mí y a ella le paga la compañía de seguros. Entonces tú tienes una cartera de 1,000+ universidades alrededor del mundo y si alguien quiere fuera de eso, entonces nada más paga los fees de college counseling.
Exacto, o sea, nosotros tenemos el college counseling fee porque entendemos que hay papás que quieren que sus hijos apliquen a esas universidades y nosotros no estamos para convencer a nadie tampoco. Es como que nosotros te guiamos, nosotros invertimos en conocimiento, nos las pasamos viajando todo el tiempo, visitando universidades, entendiendo qué están buscando los empleadores, aprendiendo sobre todo este tema de cómo a migrar el tema laboral. Compartimos la información, pero si al final el padre de familia quiere que su hijo aplique, no sé, a la universidad que el abuelo fue y yo no tengo esa universidad, nosotros igual lo podemos apoyar. Y hemos apoyado a cientos, miles de estudiantes a aplicar a universidades que no representamos, que también son buenas. O sea, hay universidades buenísimas que no trabajan con agencia, and that's okay. Pero a mí me gusta dar la información completa. Y antes ni siquiera de ver ni siquiera universidades ni carreras, es entender al estudiante y su familia.
¿Qué es ese design thinking que estás describiendo?
Exacto. Entonces nos sentamos con los padres y les preguntamos qué es lo que tú quieres para, qué es lo que tú quieres para tus hijos. ¿Cuáles son los parámetros que tú le vas a dar a tus hijos para que tomen esa decisión? Tenemos que darle parámetros a los chicos para que se sientan seguros tomando una decisión. Porque no es solamente como que haz lo que te da la gana. No, o sea, de nuevo, nunca han tomado una decisión probablemente. Luego de hacer eso, invitamos a los hijos. O sea, depende en qué página están, lo hacemos juntos.
Pero bueno, cuéntame un poquito el tema de lo de la línea. Porque a mí me pareció muy interesante eso de que ayudas al papá a darse cuenta de dónde, o sea, cuáles son sus deseos.
Y los deseos usualmente de los padres, hablando de felicidad, going back to esa línea, hay que marcar la línea súper, súper clara. Y después que el papá dice todo lo que quiere para su hijo, al final dices que, bueno, pero es que yo solamente quiero que sea feliz. Pero, ¿qué es la felicidad? Y te has realmente puesto a analizar qué es lo que tu hijo necesita para ser feliz. O sea, realmente, realmente has conectado con eso. ¿Y qué tan feliz eres tú?
Claro.
Porque al final, ¿sabes? Está la persona de revista con su mascota, con su familia... Pero ¿qué tan feliz es esa persona? Para poder definir eso, tenemos que irnos más deep. O sea, ¿cómo vas a medir el éxito y el fracaso en tu vida? ¿Cómo vas a medir el éxito y fracaso en la vida de tu hijo? O sea, para ti, ¿qué es haber invertido y que tu hijo sea exitoso? Y hablamos de eso y luego nos vamos al otro lado. Al chico. ¿Para ti qué es la felicidad? ¿Para ti qué es el éxito? ¿Para ti qué es el fracaso? Muchas veces son cosas totalmente diferentes. ¿Pero por qué? Porque ya papá, mamá hicieron un trabajo, ya han vivido, ya han fracasado, ya han sido exitosos y ellos quieren como alivianarle el camino a sus hijos. Pero eso no se puede hacer, es imposible alivianar. Es importante que cada quien viva el journey. Del otro lado está el chico que cuando nos vamos a la esencia es... Tienen la barra puesta de sus padres muy alta. Y nosotros hablamos sobre los role models. Y muchas veces los hijos se preguntan y se sienten súper frustrados, como que quiero ser esta persona, pero ¿cómo voy a llegar de aquí allá? Y es como que es el camino. El camino te va a llevar a eso. No es que vas a salir de la universidad y vas a transformarte en eso de una vez. Es el camino. Cuando los chicos pueden ver eso con más claridad, ellos están listos para ir a la siguiente etapa. Mi preocupación cuando este trabajo no se hace, tenemos a muchísimos chicos que salen de la licenciatura y que están sentados en la misma silla que cuando salieron de la escuela. Porque no hicieron el trabajo. No hicieron el trabajo de hacer un alto en sus vidas y realmente ponerse a pensar, ¿quién quiero ser? ¿Qué es importante para mí en mi vida? Y quedamos en la ruedita. Al final, yo invito a los papás a que se pongan a pensar en, si yo no tuviera que pagar cuentas, ¿me permitiría cambiar de trabajo? Si yo no tuviera que mantener mi estatus, ¿me permitiría hacer y trabajar en lo que realmente me llena? Porque la mayoría de las personas hoy en día, y lo hice en encuestas de temas de felicidad en lo laboral, la gente está en sus puestos porque tienen que cumplir. Tienen que pagar cuentas. Y eso es la parte de la adultez. Yo le digo a los chicos, pónganse a pensar en esto antes de llegar a ese punto. Porque cuando estén en ese punto, van a elegir lo inteligente. Uh-huh. O sea, lo tengo que para poder pagar mis cuentas. Uh-huh. O sea, ¿por qué no pensamos antes? Más o menos como que un mapear cómo voy a tomar decisiones. No mapear mi vida, pero mapear más o menos qué estilo de vida quiero llevar, qué quiero sentir, para entonces poder tomar decisiones basadas en eso que quiero. Uh-huh. That's the ultimate goal.
Claro.
Pero nunca es tarde. Nos llegan gente de maestría que todavía están en ese proceso. A ver, yo tengo amigos de 40 años que yo los veo y yo digo como que, qué pena. O sea, qué triste que simplemente piensen en tema laboral. Y te lo dice una workaholic. Pero yo amo lo que hago. Me encanta conectar con jóvenes. No me encanta la parte administrativa, pero me encanta conectar con los jóvenes.
Sí, tú te iluminas cuando tienes esas citas con los estudiantes.
Amo porque también es como que un golpe de realidad. El golpe de realidad siempre nos lo pintan como negativo. Como que, ay, tienes que pisar tierra, es un golpe de realidad. No, el golpe de la realidad es... no tenemos idea qué va a pasar en el futuro. Podemos ir a estudiar para ser astronauta. No necesariamente tengo que irme al espacio. Hay miles de otras cosas. Entonces, abrirnos la mente y darle como claridad al chico de it's one day at a time. O sea, es como que...
un día a la vez.
Un día a la vez. Es siéntate contigo mismo y mira cómo tú quieres tomar las decisiones en tu vida. Y permítete eso. Yo ayer tuve una cita con una estudiante que está en décimo y estábamos hablando y me decía como que mi hermano me dice que tengo que ser ingeniera mecánica para lo que quiero hacer. Y es como que, ah, qué lindo, ya sabes lo que quieras hacer. O sea, ya sabes lo que quieres crear. Hablemos de lo que quieres crear y por qué quieres crear eso. Y luego vemos todas las rutas que puedes tomar. Y ella me decía, pues tengo miedo porque me da miedo la física y las matemáticas, pero le da miedo de un contexto de escuela.
Claro, es la experiencia que tiene.
Y cuando vemos la vida, digo, lo hablamos nosotras, o sea, a mí la biología y la química era algo que yo detestaba. Y ahora me encanta saber cómo funciona.
Claro, ahora eres mi doctora.
¡Amo! Pero porque tiene sentido en la vida. Entonces no podemos tomar decisiones. Nosotros invitamos a los chicos también a que exploren sus áreas de crecimiento. Más allá de sus weaknesses, transformarla en áreas de crecimiento. Porque para eso es que tú vas a la universidad.
Eso es lo que te iba a preguntar. estaba justo viendo mis apuntes y uno de los temas que quería hablar era esta historia de Milagros, que es divina la historia de Milagros. Cuéntame un poquito de eso, porque estábamos hablando de lo que te da la universidad, porque como padres pensamos que la universidad está para darnos unos conocimientos que están en ChatGPT, que están en Google y que están en, sabes, hay 2,000,000,000 de cursos de gente haciendo, hay unos cursos espectaculares en línea, de hecho hasta MIT tiene cursos gratis, o sea, el que quiera aprender, no necesariamente, o sea, como que yo siento que la universidad es una plataforma para una serie de cosas, tú lo tienes mucho más claro que yo, cuéntame.
Bueno, para mí la universidad es recursos. ¿Okay? Y depende no solamente de la universidad, pero el país que decido estudiar. Yo tengo que verlo como que un paquete completo. El lugar que voy tiene recursos, tiene gente, con quién quiero estar en el salón de clases, con quién quiero compartir. Es más allá de solamente la carrera y la universidad. Entonces, cuando nos sentamos con los chicos, evaluamos qué recursos tiene la universidad para que ayude a esa persona a crecer, no solamente profesionalmente, pero personal.
Claro, por ejemplo, en las universidades que me estabas hablando que habían unas que les proporciona, por ejemplo, la que me estás diciendo, Drew, que esa universidad tenía alianzas con Columbia y con no sé qué, y que esos estudiantes tenían una... Ya se me olvidó todo, por supuesto, pero era una cosa loca como que el recurso que le presentaba a los estudiantes para que salgan con una hoja de vida robusta.
Y a los estudiantes de licenciatura, porque muchas veces compramos una universidad basada en el nombre, pero muchas veces ese nombre vale la pena más para...
Sí, como Wharton, que lo hablábamos. O sea, yo conozco gente graduada de Wharton, o sea, no quiero tirar hate, pero como que me da un poquito de cosa como que un título, el costo de un título como de Wharton a nivel de licenciatura y a nivel de maestría, como que...
Y si lo puedes pagar también, it's okay, pero asegúrate que utilices los recursos, porque todas las universidades tienen recursos. Uh-huh. Y si en la universidad, por X o Y, de acuerdo al país que esté... Ejemplo, Panamá, que quizás no están todos los recursos available, busca qué recursos hay en el país donde vas a estudiar, uh-huh. Incluyendo Panamá.
Claro, o sea, Panamá sería espectacular para venir a estudiar algo donde de repente te puedas relacionar con el canal o con puertos o con...
Y no necesariamente tienes que trabajar directamente ahí, pero es con uh-huh. la gente que vas a compartir.
Claro.
Y bueno, hablemos de Milagros porque es como... Yo tengo muchos estudiantes y cuentos de estudiantes que son increíbles, pero lo que me encanta de Milagros es que viene de un colegio, ok, uh-huh. O sea, un colegio panameño. No tiene, ¿sabes? No tiene...
No son de los flufluboló que tienen el ranking de mis estudiantes entran a X universidades.
Cero. Milagros era una buena estudiante. Ella era una buena estudiante, concursó en oratoria, fue de las finalistas de oratoria y gracias a ser finalista de la oratoria, ese fue el año que le dieron una beca de 200,000 a esos pelados. Y yo como que, wow, qué increíble, pero que también, qué confuso para un chico que jamás se imaginó poder estudiar afuera, tener $200,000 disponibles para elegir los estudios. Uh-huh. Y con muchos de esos chicos, varios se dejaron guiar, Milagro fue una de ellas, y obviamente llegaron con las listas de universidades que, sabes, que buscaron cuál es la mejor universidad para estudiar, ta, ta, ta. Ella iba a estudiar economía. Y dentro de nuestra cartera teníamos muchas economía y ella preguntaba por otras, pero bueno, el deal era que tenían que ir a universidades que nosotros representábamos. Y le presenté varias.
El deal con el gobierno.
Exacto. El deal con los estudiantes que estábamos atendiendo fue, yo te puedo apoyar con todo, pero tiene que ser las que yo represento porque ellos no me iban a pagar para aplicar a universidades que no representaba. Uh-huh. Y bueno, le puse varias en la mesa y evaluamos. O sea, ¿cuáles eran los factores que iba a tomar en cuenta a la hora de elegir su Ajá. universidad? Ella quería estudiar economía. O sea, en verdad, economía la puede encontrar a un montón de universidades, a un montón de países. Uh-huh. Y eligió UCF. UCF era menos de los 200,000. Pero podía tener un poquito más de budget para hacer ya sea un major con minor. Uh-huh. O hacer un major con agregándole otras cosas, tipo paseos y eso. Uh-huh. Ella empieza la universidad... en ese primer summer regresa a Panamá, hace el internship de Banco General, que es espectacular, propaganda no pagada, pero hay empresas panameñas que están realmente dándole muchas oportunidades a los chicos hoy en día y que ven más allá, que van mucho más allá de un currículum. Es la persona. Y bueno, Milagros tuvo la oportunidad de hacer ese internship especial que tiene Banco General para estudiantes que están estudiando en el extranjero. regresó a la universidad, su segundo año, hizo un viaje de temas de agua a Honduras, porque se metió, o sea, estaban tabling en la universidad y la jalaron y le dijeron sobre esta asociación y ella dijo, estoy. Y se fue a Honduras 2 semanas a ver un tema de aguas que pasa en un pueblo específico. Regresó a la universidad, se metió en una asociación de negocios para latinos, aplicó para su internship a una empresa que hace, o sea, reciben 26.000 aplicaciones para internships. Y solamente eligen a 4.000. Y Milagros está dentro de esas 4.000. 4.000 suena bastante, pero en verdad el número es mega reducido. Y que esté una panameña ahí, para mí, o sea, es como que un gran wow. Milagros no es la persona, ¿sabes? She's not straight A's. Y hablando con ella, porque ayer me estaba ayudando para un Zoom que tenía con estudiantes, ella decía, qué fácil es ser un estudiante de A si lo único que haces es estudiar.
Claro.
Y yo como que, o sea, mic drop.
Sí.
Qué increíble que esta chica diga eso. Hoy Milagros tiene, bueno, tiene su internship ahorita que se va para Utah, está en una asociación, hace running porque se permitió explorar otras cosas que no conocía, tiene amigos de todos lados, está mega integrada en la universidad, está en su segundo año. ¿Qué le depara el futuro para esa chica? Es increíble. Está cero ansiosa con su next step porque está viviendo
el presente
cada día en su universidad.
Está sacando el jugo a su experiencia universitaria y creo que al final del día es ese tema, o sea, como que cuando nosotros tratamos de tomar, siempre vuelvo como que a esta analogía del tema de una semilla que quieres, o sea, si yo cultivo una semilla pensando que es un tomate, le voy a echar la cantidad de agua de tomate y le voy a dar la cantidad de sol de tomate y probablemente le voy a poner estacas para que ella se enrede y de repente esa planta no era un tomate y le trunqué su habilidad de poder pararse sola y le trunqué, ¿sabes? De repente iba a tirar una flor espectacular. Me encanta también la analogía de que hay hijos que son orquídeas que requieren de mucha agua y mucha atención y muévela aquí para aquí, muévela para acá. Yo tengo mi hijo orquídea y mi hijo bromelia que sale hasta por los oídos flores, pero el día que sale la flor de esa orquídea es una cosa espectacular. Me encanta esa analogía como de cultivar una planta con la curiosidad de qué es, qué necesidades tiene, sin yo estarla dirigiendo a yo estoy cultivando al mejor tenista, al mejor arquitecto, al mejor no sé qué.
Y vamos a la esencia de esa flor. You have to break para poder crecer.
Claro, la semilla que se tiene que, o sea, eso es una bueno, debe ser una frase de muchas cosas, pero me encanta la manera en que lo dicen en la película Honey Boy, que dice, dizque para poder que la flor sea una flor, primero tiene que destruir la semilla.
Se tiene que destruir big time. Y estamos dejando a nuestros chicos realmente destruirse. O sea, no es que los vamos a ver en un hueco y ya.
Las vamos a dar las herramientas.
Les tenemos que dar las herramientas. Las herramientas de vida. A mí me da mucho dolor cuando los chicos se van en manada a las universidades. Porque alguno de ellos, varios de ellos, no están tomando la decisión ellos. Están tomando la decisión porque necesito pertenecer a un grupo. Porque me da miedo. O sea, me da miedo hacer amigos en una nueva universidad. No quiero separarme de mis amigos. Cuando uno va creciendo, y esto es algo que también nosotros hablamos en, ese es otro taller que tenemos que se llama Key Elements para elegir las llaves para elegir la carrera, le decimos, hay veces que vamos a dejar amigos atrás y tenemos que estar ok con eso. O sea, cuando queremos ir hacia esa vida que queremos.
El consejo que le dijiste a la chica ayer, es que me estoy quedando en casa de Melanie y entonces ella tiene sus citas y yo estoy editando mis cosas y ella teniendo sus citas y pues mis oídos escuchan. Le estabas diciendo, ella te preguntó como que si se cambiaba el número de WhatsApp y tú le dijiste, cámbiate el número de WhatsApp. O sea, mi consejo sería, cámbiate el número de WhatsApp, porque esta es una chica que también se ganó una beca. Uh-huh. Cámbiate el número de WhatsApp, háblale mucho a tu familia, ¿sabes? No les estés contando todo porque después también cuando regresas como que te gastaste todas las historias y date la oportunidad como de vivir el presente allá, o sea, no estar en dos lugares a la vez. Me encantó eso.
Total, es que queremos tener doble vida. Cuando tú te fuiste, no había WhatsApp. O sea, yo no sé en tu universidad, pero en mi universidad habían 2 teléfonos públicos. y era una fila de gente que quería hablar con sus papás. El celular era una cosa, pero los minutos eran demasiado caros y no habían llamadas de...
Había Skype. Pero
había
era
Skype.
Perverso, pero era, sí, hablábamos como de vez en cuando, no era tan...
Y habían cuentos para echar y tú no... O sea, tú extrañabas a tus amigos porque sí ibas a extrañar a tus amigos, pero también crecías por tu lado. Yo me fui con gente de mi escuela, yo me fui con amigos. O sea, yo me fui con gente que yo digo, considero mis amigos, eran un par nada más, pero nos dimos la oportunidad de conocer gente nueva. Yo sé que cuesta mucho y lo otro que me gusta tocar también es los chicos tan claritos cuando nosotros les mentimos. Hay padres que llegan a la oficina y dicen, yo no creo que él está maduro suficiente para irse. Pero eso no es la respuesta. La respuesta es, tengo miedo que fracase. O sea, ¿qué tanto conectamos con nuestros miedos cuando tomamos decisiones? Nos tenemos que permitir conectar con ese miedo. Y yo creo que el trabajo de elegir la carrera y la universidad de los hijos es un trabajo de, corte, de cordón umbilical de los padres. Y por eso me encanta que lo vivan juntos. Ojo, nosotros tenemos este bubu method para ayudar a estudiantes que no es para todo el mundo. Por eso tenemos que también nuestros servicios de college counseling normal. Los más tradicionales. Tengo este GPA, estas son mis reach, estas son mis safety, y voy a aplicar a early action. Y tú, o sea, nosotros tenemos ese servicio también porque entendemos que quizás esta metodología, como que el corazón de The U4U, no es para todo el mundo. Uh-huh. Y no queremos dejar por fuera, aunque te vayas...
Los que quieren straightforward, dije, quiero ir para allá, y para allá,
sí,
y para allá.
Sí, y los que quieren eso, también hay manera de apoyarlos mejor. Porque también vemos gente irse a sus universidades, que quizás eran su sueño, y luego se salen. O sea, el drop rate de primer año de universidad está súper alto. ¿Por qué son esos números de drop? Si vemos los números de Estados Unidos, a veces es por tema de presupuesto, no me gané la beca que me quería ganar, o me voy a cambiar, whatever, hay miles de razones. Pero cuando un internacional hace ese brinco de salir a estudiar al extranjero, el estudiante tiene que conectar con la esencia. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Y yo les digo, esto es como una relación. Al inicio todo es muy bonito. Luego, todas esas cosas que te encantaban, le vas a encontrar un pero. Si tú no tienes claro el por qué elegiste esa universidad, ¿y por qué elegiste esa carrera? Cuando vengan los downs, vas a estar preguntándote qué hago aquí y no vas a tener cómo responderte.
Tienes que saber el why.
Tienes que saber el why I chose you y why I'm choosing you every day.
Es como una relación.
Es una relación. Es una relación. Es una relación larga que tiene final, o sea, tiene un contrato. Entonces, como tiene un contrato, entre comillas, mucha gente dice, bueno, ya tomé la decisión, ya mejor me quedo aquí.
O ya la termino.
O ya la termino. Y darte la oportunidad de reconocer, quizás no tomé la mejor decisión, puedo cambiar. Pero regresamos al design thinking. Tú no puedes decidir a dónde te vas a cambiar si lo vas a decidir desde la misma mentalidad que tomaste la primera decisión.
Claro.
Entonces, empaticemos. ¿Por qué te quieres cambiar? A veces nos llegan chicos como que, ay, me quiero cambiar de X universidad. ¿Por qué? O sea, ¿qué no te gusta de la universidad? ¿Y cómo quieres que sea tu siguiente experiencia? Porque si no, es muy probable que escojan igual.
Y es lo mismo, wow, lo mismo. Es increíble que las relaciones, porque es lo mismo, o sea, a mí me pasó lo mismo con mi separación, que al principio no entendía. O sea, como que yo no... Alfonso quería mucho hacer la autopsia de nuestra relación y yo estaba como que... ¿Por qué hay que hacer la autopsia? Simplemente como que ya... Y cuando me cayó el cuara de qué fue lo que había ido mal, o sea, de qué fue como que, ah, wow, yo puedo resolver esto con la misma persona porque si, o sea, no tiene sentido comenzar otra nueva solo para no tener esos problemas porque voy a tener los problemas con esa persona igual.
Todas las escobas nuevas barren bien.
Sí.
Ya después se van despelucando.
Claro.
Yes. O sea, no es que te tienes que quedar con esa decisión y no es como que no puedo cambiar.
Pero
si lo vas
fue
a hacer, si no entiendes, y para mí el elegir la universidad...
Y es un tema de valores. O sea, si volvemos a la misma alusión de la relación, o sea, yo elijo a la misma persona por un tema de valores. O sea, un amor profundo que Dios siempre estuvo ahí, pero es un tema de valores en el sentido de que cómo esta persona vive su vida... cómo esta persona ama cómo esta persona ama la vida, o sea, ama en general. Entonces, eso es la persona con la que yo quiero compartir mi vida.
Exacto, tú decides.
Tú decides
que lo estás haciendo y el por qué.
Claro, y entonces lo mismo con los valores de la... O sea, que era lo que hablábamos también ayer un poquito, que tú me decías, antes uno soñaba con esa universidad y uno se tenía que moldear para uno ir allá. O sea, si la universidad era más preppy o más esto, más lo otro. Hoy día hay tantas y tantas ofertas y tantas que puedes encontrar algo que vaya con tu personalidad y con tus valores.
Es que la universidad tiene personalidad, tiene valores, no solamente la universidad en donde está.
Claro, la ciudad o el pueblo.
Te tienes que casar con eso. Tienes que casar con eso. Todo tiene que hacer sentido. Incluso nosotros nos vamos más allá de solamente la educación superior. Tengo que entender la educación básica para poder entender cómo funciona la educación superior. Ejemplo, hablemos de Canadá. Canadá tiene su educación como la primaria. Ellos luego pueden decidir si se quieren, los que se quieren ir para la universidad, continúan su educación. Y el que quiere ser algo técnico, frena ahí y hace algo técnico desde la escuela para poder salir al mercado laboral. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. O, bueno, decidir a la universidad, qué tipo de universidad quiero ir. ¿Quiero una universidad técnica o quiero una universidad más académica? Y no es que es un lugar correcto o incorrecto.
Claro,
no,
como lo que tú viviste, según tú dijiste, yo no soy tan buena haciendo exámenes, entonces yo, ¿sabes? Tu universidad, tú me dijiste que desde el primer día te tenían como una bandeja y un huevo porque era, o sea... La experiencia, o sea, era darte seguridad sobre la experiencia laboral desde el día uno.
Y la tengo. O sea, es como, qué lindo decir, como que yo me siento muy feliz de poder decir, mi universidad me dio las herramientas para la vida, no para un trabajo, me dio herramientas de vida. Y a ver, mi universidad...
Bueno, tanto que no tienes, que estudiaste hotelería y estás haciendo, eres una de las top 5 agencias de Latinoamérica. ¿Oficinas en cuántos países tienes?
9 países. Sí, o sea, qué increíble. Y
me college counseling.
Y me como el cuento, así es que cambiamos el mundo. O sea, yo sí me comí el cuento de yo puedo hacer que mi mundo sea mejor. Y yo creo que todos nos tenemos que comer ese cuento. Si no nos comemos ese cuento...
Pero la siendo vida no feliz, tiene propósito. O sea, es como que, por ejemplo, yo lo veo mucho en nuestra amiga en común, Julieta, que tiene un alma súper altruista. Yo a veces la regaño. Porque es como que tiene este alma súper altruista. Por ejemplo, es que el sufrimiento con cobrar. Y es como que... Es que si yo no invierto... O sea, tú cobras y cuando tú... O sea, cuando tú haces algo que es egoísta, tú le estás haciendo un servicio a los demás. Porque no es lo mismo. No es el mismo empeño que yo le meto a un curso porque pagué $1,000 que por el que pagué $100. Uh-huh. No es igual. Entonces, yo te hago un servicio a ti cobrándote más. O sea, tú sabes que es un compromiso mucho más grande, que le tienes que sacar tiempo, que le tienes que meter corazón. Entonces, como que yo, desde mis tiempos de UNICEF, soy una persona que estoy un poco en contra del altruismo. O sea, a mí me parece que el altruismo es secundario. O sea, viene después del gozo. Uh-huh.
Bueno, entonces, que a nosotros nos pasa eso en The Euphoria. Yo lo hemos debatido muchos años. Porque nosotros hacemos este proceso y no siempre los estudiantes se van. Uh-huh. Y nosotros tenemos un mal y es la falta de comunicación. Y justo ahora estamos...
Claro, ese es el tema, porque ustedes ustedes les pagan solo las universidades.
Nos pagan las universidades, nos pagan cuando el estudiante empieza. Y a veces los estudiantes y los papás dejan de contestar. Claro. Y yo, obviamente eso depende del asesor, yo soy muy clara con mis estudiantes. O sea, esto va a funcionar si es both ways.
Claro.
Si no, no funciona. Sí. Y hemos tenido estudiantes por sus padres que dicen, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no cobran?
Claro.
Nosotros le explicamos. O sea, para mí es súper importante ser transparente con el tema del dinero. Y le explicamos el por qué no cobramos a todo el mundo que se atiende con nosotros. Pero sí estamos pensando en hacer un cobro, pero por un tema de cultura. Porque nos está costando mucho y invertimos demasiado tiempo en estudiantes que empiezan el proceso y simplemente no son responsables suficientes para decir hasta aquí llegué, por X o Y.
Claro, claro. No, sí, me parece interesantísimo y es eso. O sea, como que a mí me parece que el altruismo por altruismo no... O sea, hay misioneros y hay gente haciendo un trabajo espectacular. Hay gente que me prueba equivocada. O sea, en mi libro está todos los misioneros que conocí en Darién. Pero yo creo que tiene que haber un gozo en eso también, ¿sabes?
Es que si no, no tiene sentido.
Si no, no tiene sentido. No, o sea, no yo, sentido. Yo creo que... yo desconfío de cualquier cosa como de... ¿Sabes? Lo estoy haciendo por la gracia de mi corazón. Esto... lo estoy haciendo como que por el bien común, por el bien común. Ese tanque se queda sin gasolina.
Total. A mí me está justo pasando ahora con las ferias de universidad. Nosotros hacemos ferias grandes que empezamos en Chiriquí y terminamos en Panamá. Y vamos parando. Y luego viene un proceso de seguimiento con estudiantes. Y es impresionante, la gente no responde. Y es como que, qué desgastante. O sea, yo hago todo este trabajo para dar a conocer los servicios, para dar a conocer las universidades, y la persona no responde. Y a veces los padres también. Y es como que, es nuestro tiempo. Yo no estoy para convencer a nadie.
Sí, 100%. 100%, y creo que eso es al final del día, o sea, yo pensando en los papás que tienen, o sea, que tienen hijos en estas edades en las que sienten como este peso de la responsabilidad, o sea, yo ahorita mismo siento este peso de la responsabilidad de un hijo de 6 años y un hijo de 3 años, no me imagino el peso de responsabilidad que sentiré cuando tenga 17 y ya tenga todo el esfuerzo y todo el camino recorrido que llevo hasta ahora y como que en la puerta del horno se quema el pan, uh-huh. ¿Sabes? Como que quiero que hagan las cosas bien, quiero... Entonces, como que, y me imagino que comienzan a bombardearte en muchas direcciones, ¿sabes? Están los college counselors y el de las escuelas, que el de la escuela le tira plomo a la agencia porque la agencia le está pagando a la universidad y hay como todos estos, hay como una sobrecarga de información y al final del día el papá quiere lo que él cree que es lo mejor para sus hijos.
Claro, los papás siempre, y eso también se lo decimos a los chicos, porque a veces los chicos dicen que es que mi papá no entiende. Es como que, hey, tu papá te está hablando, o sea, desde el amor.
Sí, a veces el amor no es suficiente. O sea, toca en verdad hacer el trabajo de mirar hacia adentro y qué le pertenece al otro y qué me pertenece a mí.
Y no hay shortcuts, pero sí hay nuevas rutas. Y mi ejemplo siempre es cuando los papás llegan, como que es que mi hijo quiere hacer esto, entonces mejor voy a poner el clásico ejemplo de videojuego. Es que mi hijo quiere estudiar videojuegos porque solamente se la pasa jugando videojuego y él piensa que con eso va a poder vivir. I can show you cómo sí puede vivir con eso. Pero necesito que estudie computer science primero para que luego entonces se especialice en eso. Es como que, a ver, imagínense antes, cuando tú ibas al aeropuerto, ¿tú qué ruta tenías que coger?
Una ruta muy larga.
Muy larga.
De mucho tranque.
Cogías Transísmica, luego llegabas a Tocumen. Bueno, hicieron el corredor. Empezaste a coger el corredor. Pero cogías el corredor y tenías que de todas maneras salir a Tocumen para luego ir al aeropuerto. Ahora desde el corredor puedes coger directamente al aeropuerto. No son shortcuts, son nuevas rutas. Entonces, abrir también la mente en que quizás yo no entiendo lo que mi hijo quiere hacer y por qué lo quiere hacer, pero tengo que confiar que hay nuevas maneras de hacer las cosas.
A mí me gustaba mucho como lo decía Elizabeth Gilbert en Big Magic, que decía como que mis papás nunca me pusieron trabas. Nunca me pusieron trabas, pero también me dejaron muy claro que no me iban a mantener.
Esos son los parámetros. O sea, claro, hay que sentarte con tu hijo y decirle...
Con los bounds, o sea, con límites.
Límites,
sí, límites
sanos.
Límites sanos, porque es... Claro, o sea, porque chacharrean de que después no vas a hacer plata y entonces tienen esta angustia y dices que, papá, suelte y nada más piensa que tú no lo vas a mantener y que él, o sea, el estrellón que se tiene que pegar...
Es que si ellos no se responsabilizan... O sea, si tú no dejas que tu hijo se responsabilice por tu decisión, adivina de quién va a ser la culpa si él, entre comillas, fracasa.
Claro, y era lo que me estabas diciendo ayer cuando estábamos hablando de este episodio que me dijiste que ya pronto vamos a ir cerrando. Me gustaría cerrar con esto. Ayer me estabas diciendo que hay un tema de que, o sea, esto no es la realidad de todos, pero todos tenemos cierto nivel de confort. O sea, sea que en tu casa tu hijo cocina hasta que tú llegues del trabajo, o sea que en tu casa tiene un baño propio y un cuarto. O sea, todos tenemos nuestra realidad que es, entre comillas, nuestra zona de confort para lo que sea. Unos más que otros. Y tú me estás diciendo como que de la importancia de que nuestros hijos tengan hambre.
Necesitan tener ese hambre. Y hay como que en neurología está este como... Cuando los chicos llegan a esta edad que difícil de teenagers, uh-huh, supuestamente están preparando su salida de la
para
casa.
Para volarse del nido.
Para poder volar
el nido. El nido se les tiene que quedar chico.
sí, es que si no, no van a querer salir.
Sí.
Y no estoy diciendo que, y por eso ahora vamos a,
¿sabes? Ser insoportables,
a matarnos
y todo.
Pero si no existe esas ganas de salir volando del nido, ahí me voy a quedar.
Claro, que es lo que pasa en Latinoamérica, que nuestros hijos viven en las casas forever.
Claro, y se está volviendo cada vez más complicado ir y buscar una casa.
Claro, porque tu primer trabajo, que era lo que tú me decías ayer, que tu primer trabajo no te va a pagar el salario.
No te va a pagar el salario. Y
que te paga las comodidades que tú tienes en tu casa actual.
Claro, yo salí de mi casa teniendo un walk-in closet, teniendo una mega nana que me hacía, o sea, yo no tenía ni que pensar y ya ella sabía exactamente lo que yo quería comer ese día porque me conocía desde que nací. O sea, estaba en mi casa desde antes de nacer. Entonces la man sabía exactamente lo que quería comer, cuándo quería comer. Me lavaban la ropa, me la planchaban, llegué a la universidad y fue como que, ajá, ¿y ahora qué? Y por eso digo, mi universidad me preparó para la vida. Yo tuve que planchar. Yo tengo papás que me dicen como, mi hijo no está preparado para irse porque ni siquiera hace su cama. O sea, ¿cómo va a ir allá si ni siquiera hace su cama? ¿Pero qué necesidad tiene de hacer su cama? ¿Ha tenido la necesidad de hacerlo?
Claro.
Solamente aprendemos a hacer las cosas. Veamos los bebés. Si ellos no se paran y se caen para tratar de caminar, solamente van a aprender a caminar cuando lo intentan hacer.
Claro.
Cuando están listos. Estamos dándole el terreno a nuestros hijos para que estén listos para salir volando, o estamos realmente como que alivianándole tanto el camino que ni siquiera van a poder querer salir, o sea, ni siquiera van a querer salir volando.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, y de vuelta el tema de la felicidad, solamente para traerlo, que estábamos hablando de, tú vas a ser feliz, o sea, tú vas a hacer las cosas que te hagan a ti ser feliz para que las cosas salgan y como que tengan sentido. Yo tengo papás que me dicen, quiero que mi hijo sea feliz, y cuando yo veo al papá es como que, ¿usted está feliz?
¿Bajo qué estándares? Claro, ¿cuáles son tus estándares de felicidad?
Uh-huh. Entonces es como, es, a mí me encanta el proceso. O sea, a mí me encanta poder ver a los chicos pasar de la universidad, del colegio a la universidad, y luego verlos surgir en sus vidas.
Uh-huh.
With whatever, o sea, lo que sea que signifique surgir y ser exitoso.
Uh-huh.
Y cuando conecto en mi viaje que hice hace dos meses, se pasa el tiempo súper rápido, me encontré con un estudiante mío que venía a estas escuelas rimbombantes y que tuvo que entrar por un proceso de International Year One a la universidad, que casi que eso era fracaso en ese momento, y él hoy está trabajando en una empresa inglesa y está trabajando en Londres y viaja por Inglaterra con esta empresa. Y yo digo, ¡qué éxito! O sea, qué éxito que te permitiste entrar por un proceso que otros van a ver como fracaso, pero no fue nada fracaso. Fue simplemente el camino que decidiste tomar para llegar a hacer lo que tú querías hacer, a la universidad que tú querías estar. Y no porque no fue de la manera que se pensaba que tenías que hacerlo, lo dejaste pasar.
Uh-huh.
Sentarme a hablar con los que ya hoy en día son adultos, para mí es como que increíble. Tengo el cuento de esta chica, y eso que estamos ya fuera de tiempo, pero tengo el cuento de esta chica que también viene a una escuela de estas, ¿sabes? De donación y de tututú. Y ella llegó muy ansiosa a la oficina y quería estudiar biomedicina. Ella era muy buena académicamente y tenía mucha presión social. Durante su primer año decidió cambiar a psicología. Y cuando me la encontré en este viaje, le pregunté, ¿estás lista para la vida? O sea, ¿cómo te sientes con tu... Ya va a terminar la universidad. Me dice, I'm so ready para lo que venga. Yo digo, o sea, una niña que salió mega ansiosa de la escuela hacia la universidad, está cero ansiosa con la vida. Es parte del club de baile de la universidad. Es presidente de la Asociación de Latinos. Trabaja en proyectos especiales en la universidad. Está trabajando en una empresa que está dentro de la universidad haciendo research.
Monstra.
Esa chica está aprovechando su universidad al 100%. No me habló de las clases. O sea, me habló de todo lo que está haciendo fuera del salón de clases. Qué increíble. O sea, estoy como que necesito saber esa niña qué va a hacer después de la universidad. Pero me encanta que no esté ansiosa por la vida.
Claro. Gracias, Melanie. Te amo.
Gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande.
Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.